Va, 2 minuts per arribar a les 10 del matí, a les 5 de la tarda. Avui dimarts, a la Biblioteca Marià Villán Gómez, es fa la presentació de la novel·la gràfica del dibuixant Íñigo Franco, més conegut com Ifrabe, I si sale mal, en què ha comptat amb el guió del seu germà, Raúl Franco, per publicar una obra pionera que aborda un tema fins ara prou tabú, el dol perinatal. El dol perinatal és la reacció emocional que apareix en aquells pares que han perdut el nadó en l'embaràs, al part o durant les primeres setmanes de la vida del nounat. La presentació de I si sale mal serà a càrrec del mateix autor i també de Vicent Ferrer Mayans aquesta tarda a partir de les 19:30 a la Biblioteca Marià Villán Gómez de Sant Francesc. Estem contents avui de comptar de nou a l'estudi amb Ifrabe, que ja va ser aquí a Formentera el 2019, ja ho recordareu, per presentar No con tu hija, un còmic en què reflexionava i també ironitzava sobre la convivència amb una adolescent. Íñigo Franco, Ifrabe, benvingut a Radio Illa, molt bon dia.
Bon dia, Pepo.
Bueno, nos traes una història muy potente, muy verdadera, muy sentida, una història que además tú y tu familia habéis vivido muy de cerca.
Sí, es una historia autobiográfica de mi hermano, biográfica de mi hermano y de mi cuñada, y como bien apuntabas en la introducción, pues habla de eso, ¿no? Que cuando mi hermano y mi cuñada pues van a buscar un bebé, un hermanito para darle a mi sobrina, que en aquel momento tiene 3 años, pues todo es felicidad y todo es alegría porque es un bebé buscado, pero en la ecografía, en la revisión de los 5 meses, pues le diagnostican una hidrocefalia severa en el feto y toda esa alegría pues se convierte en un drama y en una tristeza terrible.
¿En qué momento, no sé si te planteas, se plantea, os planteáis transformar este gran dolor en una historia en la cual trabajaréis durante meses y meses y meses?
Y años, y años. Sí, es mi hermano, además, en diciembre de 2019, yo es una de esas cosas que recuerdo como uno recuerda pues dónde estaba cuando se estrellaron los aviones contra las torres, ¿no? Que todo el mundo recuerda, y yo recuerdo aquel día que mi hermano me lo plantea en diciembre de 2019, estando tomando el vermú en un bar de Madrid, porque habíamos ido al Salón del Cómic de Madrid, y él me lo plantea y me cuenta que está haciéndolo porque la niña, que en aquel momento pues tiene que tener 8 años...
Raúl, tu hermano y su compañera Bea tienen una hija antes de esta experiencia.
Historia, exactamente. Y entonces mi hermano me dice que claro, la niña, que ya tiene 8 años, que ya le empiezan a mandar tarea, pues ella quiere que él se siente con ella y la contemple allí mientras hace la tarea, y como mi sobrina es muy lista, quiere que le ayude a hacer la tarea, ¿no? Y mi hermano le dice: cariño, yo si quieres me siento aquí contigo, pero la tarea la tienes que hacer tú, yo no puedo hacerla. Y entonces mi hermano se plantea hacer una tarea él, y se plantea contar esta historia, ¿no? Entre otras cosas porque mi hermano es muy hermético y tiene guardado algo dentro que no ha logrado sacar en todo ese tiempo. Esto sucede en 2012 y yo estoy hablando de 2017, ¿no? Cuando él me lo cuenta y cuando le sucede esto con mi sobrina. Y me dice, pues no sé, yo lo hago como un proyecto vital, ¿no? Como igual para mi jubilación. Y yo le digo, Mon, mi hermano y yo nos llamamos Mon mutuamente, y le digo, Mon, esto hay que contarlo, macho, porque esto no lo ha contado nadie. Nadie nunca, al menos en las viñetas, que es lo que yo, digamos, controlo y domino y estoy al día, sí. Digo, esto no lo ha contado nadie nunca y esto tienes que contarlo. Así que ponte a ello porque hay que sacarlo para adelante. Yo lo dibujo y ponte a ello. Y le obligo, entre comillas, a, digamos, finalizar ese guión que él estaba haciendo como proyecto vital para cuando se jubilase.
Leemos en una página web de críticas de cómic, Ifrabe no se limita ni mucho menos a explorar únicamente el trauma y el dolor de esta bomba emocional que estalla sin esperarlo, sino que hay tiempo para darle su sitio a la esperanza y a las razones para seguir luchando tras padecer una circunstancia como esta. O sea, dolor y mucho más.
Sí, porque la vida sigue, ¿no? La vida sigue y mi hermano pues cuenta, porque esto está hecho desde la perspectiva de mi hermano, lo que hace una obra más pionera todavía, ya de que como hablabas, pues es un tema tabú, hay muy poquita bibliografía, pero no hay nada desde el punto de vista del papá. Y mi hermano pues cuenta aquí su punto de vista porque es su historia, y cuenta que claro, que hay que tirar para adelante, porque tiene una niña. tiene una niña y sigue demandando pues sus cosas de niña, ¿no? Esto sucede cuando ella tiene 3 añitos y luego tiene 4 y luego tiene 5 y hay que vivir y hay que seguir pues criando a esta niña y seguir dándole lo que quiere y el cariño que pide, el cariño que demanda y la vida no para, el dolor sigue porque se puede, digamos, paliar de alguna manera o intentar, pues bueno, que quede en un rinconcito de tu corazón, pero la vida no para, la vida sigue y hay que seguir. Y es, bueno, ahí en el cómic viene reflejado que es la niña la que, digamos, pues pone las tiritas donde tiene que ponerlas, cura la pus de las heridas, ¿no? Las cose y todas estas cosas.
En la misma web, Tomos y Grapas, por cierto, situaban el papel de la niña en alta importancia, ¿eh? Inocente e inspiradora intervención de la otra hija, ¿no? En la trama en sí. ¿Cómo ha recibido el mundo de la, no sé, de la crianza, de personas que se dedican a la psicología y que abordan este tipo de sucesos, este cómic? ¿Y si sale mal?
Pues mira, nosotros solemos decir que nosotros lo hacíamos, pues eso, mi hermano para sacar una cosa un poco de dentro que tenía y yo, pues porque yo soy fan de las novelas autobiográficas, sinceras, en las que el autor se retrata y por otra parte soy un vago, o sea, a mí me cuesta un montón trabajar, con lo cual lo único que hago es coger cosas que ya están y ponerlas en viñetas, no hago más, no trabajo absolutamente nada más de lo necesario. Y entonces, pues bueno, no lo hacía por nada en especial, y cuando lo presentamos en Lanzarote el año pasado en la Feria del Libro, vinieron unas mujeres de una asociación de duelo perinatal que se llama MAGMA, que son las siglas de algunos niños que se han perdido por el camino y asociado al carácter volcánico de la isla de Lanzarote, y nos dijeron que esto podía ayudar un montón, ¿no? Y claro, nosotros nos quedamos como sorprendidos porque no habíamos visto esa vertiente, ese camino del libro. Pero yo a partir de ahí me puse en contacto con un montón de asociaciones de duelo perinatal, sobre todo cuando iba a presentaciones a otros lugares, pues me ponía en contacto con asociaciones de duelo perinatal. De hecho, el otro día me puse en contacto con la Asociación de Duelo Perinatal de Ibiza. Y entonces, claro, mucha gente compró el libro y hemos recibido un feedback tremendo, tremendo, ayudando a la gente, porque al final es una historia por la que pasa muchísima, muchísima gente. Es una cosa asombrosa. Como tú apuntabas, es muy tabú, pero es asombroso el número de personas a las que le pasa, quizá no tan avanzado como a mi hermano y a mi cuñada, quizá más avanzado, quizá abortos espontáneos. Yo, a raíz de esto, que estuve trabajando un montón de tiempo y la gente te pregunta, ¿y qué estás haciendo? Ah, pues mira, una cosa de mi hermano y tal y cual. Ah, pues a mi hermana le pasó, ah, pues a mi pareja le pasó, ah, pues a mi compañera de trabajo le pasó. Conocí a una mujer que le había pasado 9 veces. 9 veces había perdido un bebé por el camino. Es tremendo. Y siempre suelo contar una anécdota que me pasó firmando ejemplares en una librería de Lanzarote, en la librería El Puente. Yo estaba firmando en ese momento Y si sale mal, pero como tengo otros libros publicados, vino una mujer y me pidió que le firmase uno que se titula Querida Monstruación, que habla pues de la regla, ¿no? Evidentemente no es mío, yo solo lo he ilustrado, el texto es de una chica, de una grandísima amiga mía, María J. Barr, y entonces me dice la mujer que es profesora y que quiere que se lo dedique a sus alumnos de primer ciclo, porque quiere explicarles pues cómo funciona la menstruación y todas estas cosas, y también para su hija de 12 años, que no quiere oír hablar de la regla, ¿no? Y entonces, bueno, yo se lo dedico allí a los chicos, y la mujer se va y vuelve como a los 5 minutos y me dice, oye, pero que yo no sabía que tú eras el autor de Y si sale mal. Digo, pues sí, digo, precisamente hoy estoy aquí dedicando Y si sale mal. Me dice, ay, dice, o sea, no puedes entender lo que ha supuesto para mí Y si sale mal. Me lo regaló una amiga el otro día, dice, porque yo me hice la misma pregunta que se hacen tu hermano y tu cuñada, Y si sale mal. Dice, yo fui cobarde y me quedé solo con la hija de 12 años que te he mencionado antes, y me he arrepentido toda la vida de eso, de no haberle dado una hermanita a mi hija por cobardía. Y tu libro, vuestro libro, dice, además de que me parece de una valentía exagerada, dice, me ha ayudado, o sea, algo que no han podido hacer ni médicos, ni familia, ni amigos, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni nada. Porque yo lo vi ahí reflejado, me vi a mí, vi que me hacía las mismas preguntas, vi que estaba en las mismas situaciones, vi que tenía que tomar las decisiones como tenían que tomar ellos. Y me ayudó de una manera que no ha podido hacerlo nadie. que yo recuerdo que le dije, mira, toma el móvil, por favor, y mándale un mensaje de audio a mi hermano, porque, es decir, yo lo he puesto en viñetas, pero es su historia, ¿no? Y la mujer se lo mandó, un mensaje sentido que mi hermano atesora ahí en su móvil. Y vamos, respondiendo a tu pregunta, que hemos recibido un feedback extraordinario de gente a la que le ha ayudado, ¿no? Que nosotros, pues ya digo, en un principio ni imaginábamos que podía pasar eso.
De hecho, cuando lanzaste el libro, este cómic, y si sale mal, hace justamente un año.
Exacto.
El 18 de mayo del 23, te tuvimos en Radio Illa para presentar o para hablar de ello justamente con gente de Son Mamas, que es una entidad también que pues acompaña la crianza y la maternidad, y con Lidia Serrano, que es una integrante del grupo, pues que ella pasó por este proceso también, y ella pues asesora a personas que estén involucradas en procesos similares también en Formentera a través de Son Mamas. La historia es verdadera, la tratáis con una gran delicadeza. Vemos que esto al final pues desencadena una serie de feedbacks, ¿no? Lo que tú nos estabas contando. Pero además también está apoyada por el tema del dibujo, un dibujo muy especial que has escogido, un estilo muy determinado para esta obra. Vemos los personajes deformados casi, ¿no? Nada que ver con tu hija. Cuéntanos un poco cómo has trabajado el ámbito gráfico. También vemos que en algún momento la trama se oscurece en paralelo a lo que pasa en la historia, ¿no?
Sí, pues mira, te voy a contar un secreto que ya no es tanto, porque ya llevo contándolo en varias presentaciones, ¿no?, que hago, pero yo empecé a hacer esto de modo realista. O sea, mi hermano era mi hermano, mi cuñada era mi cuñada, y yo dibujaba esto de modo realista, y bueno, evidentemente pues esto es una cosa que se hace por amor al arte, ¿no? Nunca mejor dicho, porque dinero pues no se saca con esto. Entonces yo me puse a dibujar esto, pero claro, cuando viene algo remunerado, pues esto lo apartas, haces lo remunerado y bueno, intentas cobrarlo, y luego pues vuelves a retomar esto. Y a mí me costaba un montonazo retomar esto, me costaba un montón retomarlo. Y así estuve desde 2017, que te cuento que mi hermano me cuenta la historia, él me pasa el guión ya como en abril de 2018, hasta que al final acabo yo la historia en diciembre de 2022, ¿no? El cómic sale en abril de 2023. Y entonces llega un momento, no sé en qué momento, cuando ya llevo 72 páginas hechas de forma real, que digo, a ver, Íñigo, ¿por qué te está costando tanto terminar esto? Si esto es tu historia, o sea, es una historia, como te decía antes, autobiográfica, sincera, donde se desnuda, es tu hermano, es una obra pionera, es algo que no ha hecho nadie nunca, ¿por qué te está costando tanto, no? Y digo, Me respondo que además del dolor que me produce, porque yo suelo contar que yo soy una persona, o he sido, o soy una persona muy afortunada, la vida me ha tratado muy bien, y que esto es una de las dos, tres peores cosas que a mí me ha pasado en la vida, ¿no? Este dolor que sufrió mi hermano y que yo, pues por extensión también sufrí. Además de ese dolor, no me estaba sintiendo cómodo porque no estaba logrando transmitir lo que mi hermano me contaba. Y cuando llevaba 72 páginas hechas, dije, a tomar viento. Voy a empezar desde el principio, como tú dices, con otro dibujo completamente diferente, con un estilo mucho más caricaturesco, mucho más deformado. Y eso me permitía cosas que no me permitía la realidad. Como, por ejemplo, pues siempre pongo el ejemplo de que mi cuñada pues se va haciendo cada vez más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, conforme va viniendo más y más dolor y más peores noticias. Y ella se va haciendo más pequeña, y al final hay una viñeta ahí donde mi hermano, digamos, pues la sujeta, están los dos abrazados, ¿no? Y mi hermano la sujeta de alguna manera, cosa que no me permitía la realidad. Y luego tenía claro esa distinción, sobre todo entre el momento de que algo es completamente alegre, completamente todo felicidad, y ese paso a la tragedia, ¿no? Entonces, eso no podía estar reflejado de la misma manera. Y yo tenía tres momentos, sobre todo tres momentos, ¿no? El momento en el que Bea le da la noticia a mi hermano de que está embarazada, todo es felicidad, ¿no? En el momento en el que la doctora les dice que hay una hidrocefalia severa en el feto, que todo cambia a una tristeza total. Y el momento en el que tienen que decidir si siguen adelante con el embarazo o abortan, ¿no? Esos tres momentos yo tenía claros que no podían ser de la misma manera dibujados. Y tenía claro que había que cambiar algo. Yo estuve haciendo pruebas. Al final, en las decisiones que ellos toman y en los pasos que vienen viniendo, hay siete cambios de estilo en el cómic, que como tú apuntas, pues al principio, claro, todo es blanco puro, ¿no? Yo recuerdo de las editoriales diciéndome como, es que esto como se queda muy pobre, ¿no? Digo, ya, sigue leyendo porque esto tiene todo su sentido. Y claro, ya cuando veían las cosas, ya, pues claro, sí, todo tiene su sentido, y hay esos siete cambios de estilo donde pues vamos pasando del blanco al negro, de la línea más pura digamos, a la línea más quebrada, a los rayujos, completamente rayujos. Primero son rayujos, pues digamos, un poco con sentido verticales y horizontales, luego son rayujos de todas las maneras, intentando transmitir eso que a mí me transmitió mi hermano en todo aquel proceso, y cómo pues de la felicidad más absoluta se pasó a la tragedia más extrema.
Y además todo esto precedido por ni más ni menos que un prólogo de Antonio Altarriba, Premio Nacional del Cómic, Premio Festival d'Angoulême del 2015, Gran Premio del Saló del Cómic de Barcelona, y para mí uno de los autores de guion de cómic más destacados de las últimas décadas, para mí una obra magna que es El Arte de Volar.
Sí, yo coincidí con Antonio porque Antonio es profesor y yo, bueno, soy educador infantil y he dado clase desde que era muy joven. He dado clase de muchísimas cosas y hago muchísimo proselitismo del cómic, hago muchísimos talleres de cómic, presto mis tebeos a quien quiera leerlos, mi biblioteca está abierta a quien quiera entrar, y entonces me llamaron del Salón del Cómic de Santa Cruz para dar una charla con Antonio sobre el cómic y la educación. Y entonces estuve allí pues
mano a mano con
Antonio Altarriba.
Wow.
Y en aquel momento yo tenía las páginas reales, las 72, no sé si las 72, pero vamos, estaba trabajando en las páginas reales, y le enseñé en una cena de estas que se hacen en los salones con los autores, pues le enseñé el cómic a Antonio, y Antonio me dijo, o sea, tienes que sacar esto como sea, o sea, esto es absolutamente alucinante, y fue uno de los que más me animó en todo ese proceso, digamos, arduo que es hacer un cómic, y luego encima este cómic que a mí me resultó todavía un proceso más arduo aún. Y entonces ya una vez que estuvo hecho el cómic, yo pues fui una de las personas a las que se lo enseñé para que, digamos, lo revisase, me diese su opinión, me dijese, pues mira, esto hay que cambiarlo, esto, lo otro, y le dije, oye, mira, ¿nos harías el prólogo? Y aceptó gustoso, y pues mira, tenemos el prólogo de un premio nacional que, como tú dices, pues bueno, vamos, ¿qué vamos a decir? Ya no podemos decir nada, ¿no? Del Arte de Volar y del Ala Rota ya no se puede decir nada que no se haya dicho, y son historias que, si nos están escuchando, dejen de escucharnos y vayan a leer el Arte de Volar y el Ala Rota.
Franco, Raúl y Íñigo, Íñigo y Raúl Franco Benito, són els autors, dibuixant i guionista d'aquest I si sale mal, que es presenta avui a les 19:30 de la tarda. Però també hablaràs d'este otro cómic tuyo, este sí que es solo tuyo, I Frabe, Tirados en el Puente.
Sí, sí, es la última, es una novedad, de la última semana. Y este cuenta las historias que suceden en la librería El Puente, que me cuenta a mí mi amigo que trabaja allí, de la gente que va a pedirle cosas que, bueno, inimaginables, ¿no? Inimaginables.
¿Es una librería de cómics o de todo?
No, es una librería genérica.
Que hay en Lanzarote,
Que hay en Lanzarote, ¿no? En la que yo, pues, me hice amigo de él por eso mismo, ¿no? Porque yo llegué a Lanzarote y lo primero que busca uno, pues, es un camello, ¿no? Yo fui a dos librerías antes que a esta. La una era la típica de centro comercial, donde, bueno, pues, tienen los... El
bestseller, ¿no?
El 50 sombras de Grey del momento. Luego otra era librería que tenía un poco más, pero era papelería, y esta es una librería, solo una librería, donde ellos además hay una frase que dicen mucho, que solo vendemos libros, porque les piden de todo, ¿no? Hacer fotocopias, carpetillas para no sé qué, para apuntes, y ellos suelen decir, solo vendemos libros.
Y tienen cómics también, ¿eh?
Tienen cómics, de hecho, siempre contamos, él es Jordi, se llama Jordi, y nuestra amistad se forjó la primera vez que yo entré allí, porque compré dos cosas, Wild no se aclara, de Tom Sharp, y compré Píldoras azules, que era, pues, como, no sé.
Este es un cómic, ¿no?
Un cómic de Friedrich Peters, uno de mis favoritos yo he leído mucho cómic en la vida y es uno de mis favoritos de siempre.
Aborda el SIDA, ¿no? Este.
Exactamente. Es también una historia autobiográfica del autor que sale con una pareja que es seropositiva y que tiene un niño seropositivo. Jordi Canisa, en La Vanguardia, cuando habló de Y si sale mal, lo comparó, no sé cómo, con Píldoras azules, y bueno, yo me daba purpurina aquel día, vamos. Y recuerdo que tuvimos nuestra primera conversación. Yo era la quinta o sexta vez que compraba Píldoras azules para regalar, o sea, lo compré y dije, bueno, alguien se lo regalaré aquí, acababa de llegar yo a Lanzarote, y ahí tuvimos nuestra primera conversación de cómic, ¿no? Entonces yo en aquel momento tenía trabajos, mis primeros tres trabajos en Lanzarote eran trabajos que me tenían ocupado días enteros a costa de tener días libres, por ejemplo, conductor de ambulancia, ¿no? Tenía guardias y luego tenía libres. Y me iba a la librería y pasaba allí las horas, porque bueno, pues no tenía, digamos, círculo social todavía, cuando pues emigra y se muda, estas cosas que pasan. Y empecé pues allí a hablar con Jordi de libros, ellos me aconsejaron, descubrí un montón de cosas. Recuerdo que descubrí, por ejemplo, Los girasoles ciegos, ¿no? Que me lo recomendó él. Descubrí La maravillosa vida breve de Oscar Wao, que también me lo recomendó él. Libros maravillosos. Y ya, pues deportes y estas cosas. Y yo estaba en la librería, pasaba horas, y venía gente a pedir cosas, y yo decía, esto tiene que ser mentira, esto tiene que tener cámara oculta, porque es alucinante. O sea, es alucinante la cantidad de cosas que pide la gente. Me imagino que en todos los sitios, donde en todos los establecimientos donde uno, pues yo qué sé, si es una floristería, pues me imagino que les pasan las mismas cosas, ¿no? Y claro, ya empezamos a apuntarlas, y él me contaba cosas, y ya pues yo empecé a hacer tiras cómicas allá por 2014, de las cosas que sucedían en la librería. Todas las 100 tiras que hemos recopilado aquí, porque hemos eliminado pues algunas que eran de aquel momento, o bromas igual, o incluso más privadas, las 100 tiras que tiene este libro están basadas en un hecho real. O sea, todas las premisas, todas las cosas que le piden son ciertas, han sucedido en esa librería, y bueno, es que es delirante. O sea, la gente, es, la verdad es que es asombrosamente surrealista.
Una vegada més, la realitat supera la ficció.
Sí.
Bé, avui a les 7:30 parlarem amb en Nifrave, amb en Vicent Ferrer, de còmic, de dibuix, de vida, d'històries, de creativitat i de moltes coses més, i sobretot també d'aquest I si sale mal i Tirados en el puente. Íñigo, ya para acabar, comentabas que eras que tú trabajas de educador infantil, uh-huh. Una profesión, entiendo yo, que muy feminizada. ¿Cómo, digamos, te mueves en eso? ¿Cómo digieren tu entorno el hecho de que seas un hombre y trabajes en este sector? Lo digo, estaba pensando en educadoras infantiles aquí. Yo no conozco ningún hombre.
Sí, bueno, yo no trabajo, trabajé. Soy educador infantil y trabajé de educador infantil. He trabajado mucho, pero ahora mismo no trabajo. Ahora mismo, digamos que lo que paga mi hipoteca es ser profesor de autoescuela, un poco atípico, porque no tengo ni coche. Voy a la autoescuela en bici y me he especializado en teórica, e intento que sea la ilustración lo que pague todo, pero como de momento no lo consigo. Pero sí, yo, por ejemplo, en mi curso era el único chico. Es decir, cuando yo estudié, ¿no?, era el único chico de toda la clase. Y bueno, pues ahora que lo pienso, igual tendría que pensar un poco más, pero sí, en todos los sitios donde he estado haciendo educador infantil he sido el único hombre. De algunos sitios hasta he sido, no voy a decir despedido, pero no me han renovado el contrato, diría que en gran parte por ser hombre, no por mis compañeras ni por la directora, pero sí porque las mamás o los papás no lo veían como algo, ¿no? Como,
¿quieres dejar mi bebé a este barbudo, en serio?
Exacto, ¿no? Eso es. Y sí es verdad que es una de estas profesiones feminizadas, pero bueno, en otros sitios diría que, bueno, pues esta peculiaridad ha sido valorada, ¿no? Y tener ahí un hombre entre tantas mujeres y que diese igual su punto de vista, o a lo mejor manejase a los chiquillos de otra manera, pues ha sido valorado. Siempre todo tiene ventajas e inconvenientes en esta vida, ¿no?
Íñigo, ha sido un veritable plaer avui comptar amb tu aquí a Radio Villa. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Muchas gracias a ti, Pepo, muchísimas gracias a ti.